Bueno, se vienen las elecciones, se vienen las PASO el fin de semana. Por un lado está el país, y te diría que el 80% de la provincia de Buenos Aires. Por el otro lado está ese pedacito de la provincia de Buenos Aires que tiene un peso, no sé si simbólico, real o lo que fuera, muy importante, donde las encuestas dicen que podría estar arriba por ahora. O para siempre, no sé, pero que dicen que está creciendo un poquito los que tienen menos votos, y Cristina está como estabilizada, y Cambiemos no sabemos, supuestamente podría crecer. Hay mucho desconocimiento de Bullrich, por ejemplo, que me llamó la atención. Sí, sí. 60% de conocimiento no es alto. Bueno, y la gobernadora que se puso al frente de la campaña. Vamos a ver si tenemos algunos análisis más serios, más veraces, más certeros por parte de Sergio Bernstein. Sergio es analista político, está en línea. Hola, Sergio.
Cholo, muy buen día, gracias por llamar.
Bueno, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, por suerte.
Bueno, ¿es una campaña que será objeto de estudio?
Me parece que en realidad la política argentina siempre funciona mal, y cuando tenemos elecciones de estas características uno lo ve, si querés, con más nitidez. Pero no es que esta campaña tenga que ser objeto de estudio, porque es una campaña muy fría, muy apática, la gente claramente está en otra. Las PASO no tienen ningún sentido. Fueron, recordemos, en el 2009 creadas básicamente para permitirle a Néstor Kirchner desarrollar un proyecto hegemónico. Nunca fueron constituidas las PASO para mejorar la democracia de los partidos, por eso no sirven para nada. Y llegamos a esta elección, sobre todo, con una situación muy singular. Como vos marcabas muy bien recién, el Gran Buenos Aires, en particular, la provincia de Buenos Aires en general, se constituyó ahí un enorme interés en todo el país, incluso en el interior del país. Yo viajo mucho y me preguntan, ¿y qué pasa en la provincia? Con lo cual, la verdad que vemos aquí una distorsión demográfica de larga data que terminó generando un gran problema político. Ahí, efectivamente, hay una situación muy singular, porque la expresidenta sigue teniendo relativamente altos niveles de aprobación, no así en el interior de la provincia. Hoy, mirando con frialdad los números, solo lo que hay es que prácticamente paridad entre Unidad Ciudadana y Cambiemos, y luego a una distancia considerable está Massa, y las fuerzas pequeñas no superan el 10%.
Decime, Sergio, pero yo no recuerdo campañas donde uno de los candidatos a los primeros lugares no hable y no se muestre.
Lo decís por Cristina, ¿no? Sí, bueno, claro. Lo que ocurre ahí es que la expresidenta tiene enormes dificultades para navegar los medios de comunicación tradicionales. Se mueve mucho mejor en las redes sociales y sobre todo haciendo apariciones de campañas puntuales. Ella, recordemos, siempre vivió a los medios de comunicación independientes como parte de la oposición, sino la principal oposición. Y habiendo perdido naturalmente el control de los medios estatales, ese para ella es un terreno muy, muy hostil. Tampoco hace conferencia de prensa, no lo hacía cuando era presidenta, mucho menos ahora. Y, digamos, su vínculo con el electorado es un vínculo muy singular, solo porque ella trata de ser la voz de quienes están padeciendo ahora problemas económicos, o sea, laborales, o que no alcanza la plata a los que tienen trabajo. Ella fue la presidenta de la ilusión monetaria, imprimir plata y hacer como si la Argentina pudiese consumir. Eso tuvo límites, pero lo sostuvo hasta el último día. Y ahora es la candidata de la desilusión monetaria, es decir, con un gobierno nacional que está tratando de bajar la inflación, eso tiene naturalmente consecuencias porque se consume menos, y ella lo que está tratando es de representar esos sectores.
Sergio, podríamos simplificar diciendo que, por ejemplo, en el caso de la oposición en general, pero sobre todo de la expresidenta, quiere que se vote presente, y Cambiemos quiere que se vote futuro.
Lo que está buscando Cristina, sobre todo, es un voto vinculado al pasado más que al presente. Es decir, es la gente que tiene que recordar que con ella estaba mejor. Y el presente es para el gobierno muy complejo, porque efectivamente los costos de la estabilización económica, el esfuerzo para bajar la inflación, esos costos son muy altos, ¿no? Entonces el gobierno está tratando, sobre todo, de plantar expectativas a futuro. Y el presente lo que muestra son algunas obras públicas, el intento, sobre todo, a la gobernadora Vidal, que es muy, muy importante como figura política en la provincia y también en el país, ese intento de luchar contra las mafias, contra el narcotráfico, por ejemplo, incluso demostrar mucha independencia y mucho liderazgo frente a otros gobernadores del interior, incluso hasta el propio presidente, con quien tiene naturalmente una comunidad de intereses y de proyectos, pero también diferencias. Y yo creo que desde ese punto de vista, a pesar de que tal vez algunos de los candidatos de su lista no son muy conocidos, la clave en esta elección es la gobernadora Vidal, frente a una Cristina que no aparece, por lo menos en los medios tradicionales, y la dificultad de Sergio Massa para reencontrar dos cosas, un camino electoral y sobre todo un mensaje, ¿no? Porque él está como diluido entre dos fuerzas muy importantes que en conjunto superan el 65% de las preferencias electorales.
Bernstein, Lucrecia Burrich, saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Lucrecia? Buen día.
Dos preguntas breves. Una, ¿a qué atribuye que no, en este último tramo de la campaña, no haya encuestas, por lo menos no en la cantidad a la que estamos acostumbrados de intención de voto, si esto le parece serio de parte de los encuestadores? Y por otro lado, frente a un panorama aparentemente de tanta paridad, ¿qué asuntos podrían terminar de inclinar la balanza? O si simplemente serán pequeñas diferencias las que definan al ganador.
Hay que tener en cuenta, Lucrecia, que voy por la segunda pregunta primero, sí, que estamos frente a un contexto donde todavía hay muchos indecisos.
Sí.
Hay indecisos puros, es decir, gente que no tiene aún hoy la menor idea de lo que va a votar este sábado, que son las primarias. Recordemos que la elección real es en octubre, hay tiempo para que la gente se informe. Uh-huh. No le quito trascendencia institucional a esta elección, lo que digo es que efectivamente con una sociedad que está tan alejada de la política, es bastante entendible que en esta primaria haya mucho desconocimiento y, uh-huh, y la gente no entiende incluso algunas diferencias de algunos candidatos, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre Massa y Randazzo? Uh-huh. Para mucha gente les cuesta encontrar esas diferencias, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una gran apatía y de hecho hay algunos ciudadanos que dicen tener una primera opción, pero no está firme.
Está claro.
Así que de aquí al sábado, que parezca mentira, se van a definir muchas cosas que van a ser cruciales. Uh-huh. La verdad que cuando uno le pregunta a la gente qué tiene en cuenta para decidir el voto, hay muchos motivos. En general se siguen los candidatos. Recién ahora el público más alejado de la política empieza a mirar algún programa político, a escuchar alguna propaganda. Es un proceso secuencial incremental de interés que tiene un pico hacia este fin de semana, luego baja y vuelve a retomar algún interés hacia octubre, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que hay muchas cosas pequeñas que pueden incidir. No hay una cuestión dominante, excepto que estemos frente a lo que se denomina usualmente un cine negro, algún elemento no esperable que pueda modificar la tendencia. Bueno, ahora, no quiero evitar la primera pregunta.
No, por favor.
Y es significativo acá primero, ¿no? Hay en todo el mundo cuestionamientos respecto al método que se utilizó hasta ahora para hacer encuestas, que son en general encuestas domiciliarias o telefónicas. Uh-huh. Las encuestas domiciliarias son muy caras de hacer y ya prácticamente no se usan, excepto casos muy puntuales. Y las telefónicas, el drama que tienen es que el teléfono tradicional prácticamente no lo utiliza nadie, ¿no? Uh-huh. Suena el teléfono cuando hay una encuesta o una promoción, digamos, de algún banco, una compañía de seguros, con lo cual la gente en general no usa el teléfono. Y encima muchas veces son computadoras las que llaman, ni siquiera son telefonistas, con lo cual el que responde puede ser cualquiera en la casa, uh-huh, y eso le quita verosimilitud a los datos. Es decir, la confianza que los analistas tienen en los datos que recogen es cada vez más limitada. A la vez estamos frente a la sociedad que cambia muchas veces su preferencia antes de las elecciones, o como ocurre ahora, hay un porcentaje enorme de gente que no tomó ninguna determinación, con lo cual proyectar indecisos es muy complejo. Las encuestas sirven para analizar la realidad, menos para pronosticar resultados electorales.
Sergio, digo, de aquí al domingo, ¿puede quedar aún más chico el paquete a repartir entre Massa y Randazzo y la izquierda o no?
Yo creo que a partir del domingo empieza un desafío para las fuerzas más pequeñas, y es evitar una polarización aún mayor de la elección. Es decir, puede ocurrir que ahora, que insisto, que es el 65, tal vez más por ciento del electorado en la provincia, se vuelque o bien por Cambiemos o por Unidad Ciudadana, pero ese porcentaje podría incrementarse aún más si efectivamente estamos frente a una enorme paridad o, como algunos especulan, y digamos, si esto fuera un partido de Libertadores, el gobierno pierde el primer partido de visitantes, pero gana el local en octubre, uh-huh, ¿no?
Claro.
Bueno, si esto ocurre, obviamente va a haber un esfuerzo mediático y político muy significativo por parte del oficialismo, y recordemos que, en general, mirando no solamente la Argentina, sino otros países de la región y del mundo, los gobiernos tienen muchos instrumentos para influenciar en el comportamiento electoral de los votantes, ¿no?
Sergio, el abrazo de siempre, gracias por esto,
Por favor, Pedro, un abrazo.
Un abrazo, Sergio Bernstein, analista político.